En casa del Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Estamos echados a perder y lo mejor que podemos hacer es reconocerlo de una manera humilde. No mando ya un carajo en este programa, porque si yo mandara un carajo en este programa, a buenas horas estaríamos escuchando semejante cosa. Una canción tan bonita, lo bien que la cantaba Elvis Presley. Y ahora resulta que la estamos escuchando en una versión psicodélica de unos tíos a los que, por mucho que me empeño en reconocer, no distingo en absoluto. ¿Quiénes son estos tíos, Carmen Arreaza?
Pues Luis, estos son Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas.
¿Y esos quiénes son?
Pues estos son un dúo inglés bastante conocido.
Será por tu generación, porque por la mía no.
No, hombre. Y que sí son conocidos, Luis. Son, tienen aquí una mezcla de un poco de música electrónica y pop. Y hicieron esta versión de la canción de Elvis, que bueno, pues también tiene su encanto, es muy alegre y además son unos chicos muy divertidos.
No, pero si queríamos alegrarnos con la canción, hubiéramos puesto el original. Serán muy divertidos en su vida privada. Lo desconozco todo de su vida privada, pero esta sección surgió con la idea fundacional de A, poner un poquito de música, porque a estas horas siempre esto alegra la vida, y B, tener una excusa para contar cosas interesantes de tipos interesantes.
Pero hombre, que los tipos interesantes llevan desde los años 80 ahí dando guerra y han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Además se distingue mucho por esa imagen que da uno siempre muy elegante, muy bien vestido, y el otro como con un look un poco más de la calle, con gafas, con
porque
gorras.
Aunque son amigos, son muy diferentes. Uno tiene tendencia ahí a la música clásica, el otro a la electrónica, y han hecho este dúo que mezcla.
Yo he vivido 56 años sin tener la más remota idea
¿no
de que estos tíos existían, y mi vida ha sido suficientemente feliz. No diré que no sea mejorable, pero desde luego no va a mejorar por estos tíos.
El saber no ocupa lugar, o sea que a lo mejor ahora los descubres y te gustan.
Lo peor de todo es que ya me suena esto a conspiración. Ahora le preguntaré a Felipe Couselo y empezará a decir que la vida sin estos tíos sería absolutamente insuficiente, trágica, que menudo monumento a la brillante, ya verás. No, cualquier chorro. Es que aquí ya das una patada y te sale cualquier cosa. Felipe Couselo. Lo que tenga que sea cuanto antes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, equipo de oyentes de En Casa de Herrero. Hoy nos acompañan dos tipos serenos, impasibles y eráticos, por así decirlo. Precisamente lo opuesto a la reacción que causa su música en el público. Ellos son Neil Tennant y Chris Love, los Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas, que revolucionaron la escena en los 80, cogiendo lo mejor del dance y mezclándolo con lo más pegadizo del pop. El primer petardazo nos llegó con Western Girls en el 84, tres años después de que empezaran a hacer música juntos, y con él consiguieron que la música de club avanzara en un paso de gigante al gran mercado desde una oscura pista de baile. Quizá fue con su segundo álbum, Actually, del 87, con el que más salto han volado, al menos en calidad. Y es que el álbum vendió muy bien en Estados Unidos, pero literalmente barrió Europa con canciones como It's a Sin o Heart, con un videoclip, por cierto, bastante curioso. Al final fueron poco a poco progresando en su sonido, buscando nuevas experiencias y metiéndose, por supuesto, a productores. Ya sabéis que muchos músicos, cuando tienen este tipo de inquietudes en el proceso de creación, acaban por coproducir sus álbumes. Con este bagaje intentaron seguir desafiando al público con su sonido a través de los 90 y a través de la pasada década, escalando en esa música electrónica, proponiendo nuevas recetas y consiguiendo que artistas de primerísima fila se sumaran al carro de los sonidos que iban proponiendo y que siguen proponiendo a día de hoy. Quizá habrá muchos que piensen que el tiempo de Pet Shop Boys se ha pasado, pero no nos engañemos, cada vez que una discoteca siga abierta, cada vez que una pista de baile siga abarrotada, el DJ sabe que tiene éxito asegurado si pincha un éxito de Pet Shop Boys.
Pues mira, se ha comportado mejor de lo que yo pensaba, Felipe Cusero, porque si leemos entre líneas su comentario, nos daremos cuenta que efectivamente para valorar a estos tipos tienes que tener dos o tres copas de más y estar en medio de una pista de baile. Ahí dándole que te pego al contoneo.
¡Qué forma de...!
Aún así no está mal, porque hay gente a la que no puedes valorarla ni con 10 o 12 copas. O
sea, bueno, eso es verdad, pero es que aquí se trata...
No son de los imprescindibles.
Aquí los dudosos tampoco... quedan proscritos. Carmen Arreaza, ayer ganaste puntos para tu continuidad. Hoy has perdido los puntos que ganaste ayer.
Vale, vale. Pues
así que tú verás lo que haces a partir de ahora. Venga. Bueno, vamos a ver. Encarémonos con la actualidad, ya que la música no nos ha servido de gran cosa. Hay una iniciativa que a mí me parece que está corriendo paralela en términos antagónicos entre la clase política y la ciudadanía. La clase política la está viendo con creciente antipatía, pero los ciudadanos la están viendo con creciente simpatía. Esta es mi opinión particular. Me refiero a algunas medidas que están proponiendo algunos presidentes de comunidades autónomas para ahorrar. La palabra ahorro es la palabra que más se está utilizando durante esta crisis. Todo el mundo tiene que ahorrar allí donde puede ahorrar. Y entonces los presidentes de las comunidades autónomas, puestos a ahorrar, dicen, ¿y por qué no ahorramos parte del dinero que nos gastamos en pagar a los diputados regionales? Como no queremos acabar con los parlamentos regionales, porque entre otras cosas no podríamos, lo que podemos hacer es reducir el número de parlamentarios. Y entonces, donde antes pagábamos, por ejemplo, 65 sueldos, ahora pagamos 45 y todo lo que eso conlleva de gastos añadidos. Si no me falla la memoria, la primera presidenta autonómica en proponer esta medida fue Esperanza Aguirre en Madrid, pero aquello debió ser que fue visto con simpatía por otros presidentes y más se sumaron a esa propuesta. Y el último en sumarse a ella, cronológicamente hablando, ha sido el presidente de Extremadura. El presidente de Extremadura, como sabéis, es el presidente de todas las comunidades autónomas españolas que está gobernando en una situación más precaria. Bueno, tal vez ahora el de Asturias. Pero hasta que apareció el mapa político de Asturias, Monago está gobernando con el apoyo de Izquierda Unida, en contra del Partido Socialista Obrero Español. Y esta es una medida que a mí me desconcertó mucho, porque si lo miráis detenidamente, a quien puede sentarle peor esta medida es a Izquierda Unida, es decir, a los socios de gobierno de Monago. Pues ganas son, también hay que tener ganas, pues, de decir, oye, pues ya que tengo un pacto político así un poco difícil de explicar, porque ideológicamente hablando, entre el Partido Popular e Izquierda Unida, pues no hay muchos puntos en común, encima voy a ponerle chinitas el zapato a los que son mis socios de gobierno. No sé exactamente socios, pero los que permiten que yo gobierne. Bueno, pues a pesar de eso lo he hecho, lo cual no dejaría de ser, visto desde algún punto de vista, un síntoma de valentía. Ahora, quienes están enfadados, claramente enfadados, son los hombres de la oposición. Y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Extremeña, Valentín García, pues ha hecho declaraciones bastante contundentes diciendo que esta es una medida que no se tiene en pie. Lo que quiero yo es escucharle de viva voz, si él lo tiene bien, la razón por la cual se opone. Don Valentín, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué me dices? ¿Por qué estáis en contra, Valentín, en el Partido Socialista Extremeño?
Primero por las formas y luego explicaré en el fondo por qué es mejorable esta propuesta. En las formas, porque no parece que quien necesita 3/5 de la Asamblea para sacar adelante esta propuesta la ponga en circulación en la agenda política al minuto de haber perdido una votación contra Izquierda Unida y contra el PSOE, que llevaba una ley de recortes y ambos grupos votamos en contra. Porque eso suena a rabieta de niño pequeño. Y en el fondo, porque no es posible que esto no se aborde desde los dos grandes partidos políticos de España, el PSOE y el Partido Popular, a nivel nacional, para hablar del número de diputados en el Congreso, del Senado, de las cámaras autonómicas, de ayuntamientos, mancomunidades, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, no solo no se arreglará nada, sino que esto será todavía un caos mayor, si es que alguna vez fue un caos, que yo no creo que fuera un caos. Porque no es posible que el Ayuntamiento de Madrid se quede con más concejales que, por ejemplo, diputados la Comunidad Autónoma de Extremadura, si no se hace racionalmente y a nivel de todo el Estado. Por tanto, esto es más bien una cortina de humo para que no hablemos ni de los parados de Extremadura, ni de que ayer Monago perdió una votación en la Asamblea y tuvo que retirar la ley de recortes porque no fue aprobada ni por Izquierda Unida ni por el Partido Socialista.
Y por lo que me cuentas, tampoco aprobará esta, porque si hace falta tres quintos y ellos no tienen ni siquiera mayoría relativa...
Pues tampoco, eso. Porque si Monago quisiera aprobar esto para dentro de tres años, que son las elecciones autonómicas, lo lógico es empezar bien desde el principio. Sentarse a hablar, razonarlo, si nos parece razonable trasladarlo a los partidos a nivel nacional... Y eso sería empezar con buen pie. Hacerlo ayer, en el momento en el que lo hizo y cómo lo hizo, significa que esto es solo, igual que hizo Esperanza Aguirre, pues una medida que puede calificarse de cortina de humo, porque también tampoco le estaba pasando bien la señora Aguirre cuando descubrimos que tenía mucho más déficit del que presumía. Y ahora Monago imita a la señora Aguirre y, por tanto, vuelve a tomar a los ciudadanos un poquito por personas susceptibles de ser manipuladas. Pero, porque es verdad que los ciudadanos entienden que somos el tercer problema, pero por eso tenemos que ser mucho más serios y no tan demagógicos.
Pero Valentina, al margen de estas cuestiones formales que me parece que tienen fundamento y que me gusta mucho escuchar, en el fondo de la cuestión, ¿qué opina el Partido Socialista? Por lo menos el de Extremadura. Es decir, si hubiera un acercamiento entre los dos grandes partidos nacionales, Partido Popular y Partido Socialista, para hacer una reducción racional en toda España de los cargos públicos y, entre otros, de los parlamentarios autonómicos, ¿vosotros estaríais en principio a favor?
Traslado las siguientes reflexiones. El Partido Socialista en Extremadura no está en este momento por reducir ni el ámbito de la política ni por reducir a los políticos, porque en este momento quien puede sacar a este país adelante, aparte de los ciudadanos evidentemente, son los políticos. En este país ya sabemos lo que es vivir sin políticos, y aunque es muy fácil ahora decir que se quiten los políticos, es muy demagógico, por ejemplo, que nosotros dijéramos que el presidente de la Junta se rebajara un 50% su salario. No lo vamos a hacer, porque eso es hacer demagogia. No vamos a estar con aquellos que quieren reducir el ámbito de la política. Ahora, ¿es razonable que ambos partidos, Partido Socialista, Partido Popular, discutamos a nivel del Estado español, de todas las administraciones de racionalización, de todos los órganos de representación electivos de este país? ¿Es razonable? Pues hagámoslo, pero desde el punto de vista razonable, no de usarlo como una medida demagógica, sabiendo que la ciudadanía, que está pasándolo muy mal, que está en paro, todas estas cosas le suenan bien, evidentemente, como si dijéramos a la ciudadanía que está en paro si estaría de acuerdo en quitarle el sueldo al señor presidente. Pues seguro que decían que sí, o por lo menos reducírselo hasta 1.000 euros, pero no sería razonable.
Pero
razonable es generar un ambiente sereno. En caliente legislar es muy difícil y es muy arriesgado.
Pero Valentín, al margen, yo ahí ves, en esta segunda parte ya discrepo mucho más de tu razonamiento. No por los fundamentos generales, a propósito si hay que reducir la política o no hay que reducirla, sino porque me parece que en ese mismo razonamiento, y esta es una opinión personal, que por supuesto puede ser falible, hay también un punto de demagogia. ¿Tú me quieres decir que un debate entre 45 diputados no es igual de serio, de riguroso y de político que un debate entre 65 diputados?
Por supuesto que sí, que es igual de serio, de democrático y de legítimo.
¿Entonces?
No está en discusión eso en este momento. Lo que está en discusión es que hace un año, exactamente un año y medio, o menos de un año y medio, en enero del 2011 se acabó de aprobar en las Cortes Generales de España el estatuto, la reforma del Estatuto de Autonomía. Es decir, en el 2010 estuvimos discutiendo el Estatuto de Autonomía en Extremadura. la reforma. Nadie planteó durante la discusión de esa reforma, y estábamos en crisis, que había que reducir el número de diputados. Luego parece razonable que si hay que hacerlo, lo hagamos serenamente y lo hagamos de manera coordinada en toda España.
Claro,
yo no digo que sean 65 muchos o pocos. Eso hay que discutirlo en un contexto mucho más amplio.
Claro,
no digo que no sea democrático, lo es. Pero lo que estamos diciendo es que no se puede empezar así un debate, y mucho menos lo que no se puede es hacerlo al calor de haber perdido una votación en el Parlamento, porque entonces parece que...
Sí, pero no volvamos a la formal, si eso ha quedado claro, y creo que tienes bastante razón en el argumento que has utilizado. Ahora, yo lo que te quiero decir también, en mi opinión personal e intransferible, es que no puedes tampoco cegar el debate diciendo que en el momento en el que vivimos no hay que reducir a la política o colocar a los políticos en una situación, digamos, de ere, por decirlo de una manera que en este momento es desgraciadamente impopular, pero bastante extendida.
Pero mire, aquí hace escasamente 15 días, por tercera vez en 3 años, hemos vuelto a reducir el salario de los diputados. Un 5%. Hace 2 años redujimos un 8%. Es decir, hay medidas de ahorro que en este momento, y de ajuste y de recorte, que respecto a los salarios públicos que tienen, las asignaciones que tienen los cargos públicos, se pueden hacer. Sí, claro que se pueden hacer, y eso es razonable, y eso lo hemos aprobado todos los grupos parlamentarios. Ahora, discutir sobre el número de diputados o de concejales que tiene que haber en el Ayuntamiento de Badajoz, que hay más, casi tantos liberados como concejales tiene el Partido Popular, es decir, hay muchísimos concejales liberados en el Ayuntamiento de Badajoz, que es la ciudad más grande de Extremadura en población. ¿Podríamos establecer un paralelismo? No, si no somos capaces de hablar del Ayuntamiento de Badajoz, de la Asamblea de Extremadura, del Congreso de los Diputados, del Senado y de las mancomunidades.
Pues sí, pero si eso es lo que yo te he planteado al principio, y la respuesta que tú me has dado es: no es momento de empezar a reducir el tamaño de la política, dándome a entender que no estáis a favor de eso.
No es momento de decir que vamos a reducir 20 diputados. Es momento de que el Partido Socialista y el Partido Popular a nivel de España se tranquilamente y serenamente discutan sobre todo esto que yo estoy planteando, que es un planteamiento bastante más serio que el decir: oiga, quiten 20 diputados, y si nosotros planteamos que quiten 12 de concejales liberados del Ayuntamiento de Badajoz, pues no es razonable. Entre otras razones, porque el Ayuntamiento de Badajoz es autónomo para decidirlo. Pero si Partido Socialista y Partido Popular a nivel de España se ponen de acuerdo en unos parámetros homogéneos para toda España, entonces eso sí sirve para los ciudadanos de aquí, para los de Badajoz, para los de Cantabria y para los de Andalucía. Lo demás es aprovechar alguna situación complicada que tienen los presidentes autonómicos para lanzar una propuesta populista que sabe que engancha en un sector de la población.
Pero, don Valentín, por ejemplo, en Izquierda Unida y en Extremadura se ha puesto también en contra de esta iniciativa que quiere llevar a cabo Monago, pero ellos han presentado una propuesta, han mandado una nota de prensa en la que ellos estarían dispuestos a bajar un 20% las asignaciones que reciben los diputados. Ustedes desde el PSOE, ¿qué les parece esta iniciativa? ¿Las apoyarían en el caso de que se llevase adelante?
Acabo de decir hace un momento que en los últimos 3 años hemos tenido reducciones de asignaciones de los diputados de un 5%.
Sí, pero yo le pregunto ahora, no hace un par de años.
No, perdone, es que hace 15 días que hemos rebajado un 5% las asignaciones a los diputados, no hace 3 años. Es continuado desde hace 3 años. La última hace 15 días. Y hace 15 días nadie propuso un 20% de la rebaja. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista propuso para los diputados un 5%, para los miembros de la mesa un 15%, para los altos cargos del gobierno un 5%, para los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura un 10%. Y al final, lo único que se ha hecho ha sido rebajar un 5% a los diputados. Nosotros somos coherentes y no cambiamos de opinión al calor de que dentro de 15 días ganemos o perdamos una votación en la Asamblea de Extremadura.
Don Valentín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo cordial.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, tengo que decir una cosa porque me parece que es de justicia que la diga. En esta noticia hubiera sido lo periodísticamente equilibrado escuchar la opinión de Monago, que es el que ha propuesto esta iniciativa. Y bien sabidos que lo hemos intentado. Es más, había comprometido su asistencia al programa para dar también su opinión. Pero al final se ha quitado del medio. Y los que me conocen desde hace años, porque algunos de los oyentes de este programa, tengo que decir que ya me conocían desde antes de que llegara este programa, saben que yo, a poder que huye Puente de Plata, o sea, al poder pocas facilidades. ¿No quiere estar? Pues que no esté. Es libre.
Es Radio.
Que Línea Directa es el mejor seguro para tu scooter, lo sabe todo el mundo. Cámbiate ya y asegúrala desde 94 euros. Infórmate en Línea Directa, 902-123-993. Una compañía Bankinter.
Dos, mejor que uno. Así es. Dos bermudas, 50 euros. Dos polos de manga corta, 50 euros. Dos camisas, solo 50 euros. Como ves, siempre dos, mejor que uno. Para hombre, Dustin, solo en El Corte Inglés.
Me llamo Luis. Necesitaba reunificar mis préstamos y acudí a mi banco. Me marearon durante un año para finalmente dejarme tirado. Llamé a agencia negociadora y en 15 días me lo resolvieron. Pasé de pagar 1.400 a 700 euros al mes.
Este es un caso real de agencia negociadora. Si también a ti te marea tu banco, podemos ayudarte. Si tienes casa, convertiremos tus préstamos y tarjetas de crédito en un único préstamo, pagando hasta un 80% menos cada mes. Llama al 900-200-260 o agencianegociadora.com.
En Securitas Direct creemos en un mundo más seguro para todos. Por eso hemos creado Verisure Smart Alarm, la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa, saber quién entra, quién sale y a qué hora, y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902-30-0060. Consigue tu Verisure Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas, 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras, y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes, llama al 902-30-0060. Verisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda, 902-30-0060 y siéntete seguro.
No te rías, pero no me acuerdo dónde he aparcado el coche.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Es Radio.
Doce minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria. Ya sabéis que además del personaje fantasma tenemos una mini sección fija desde hace algún tiempo que seguimos con verdadero interés y actualizamos día a día. ¿Cómo va la lucha de Carmen Arreaza con su bikini del año pasado?
Pues va bien, Luis, porque me estoy comportando correctamente. Me he levantado con Anabela a correr al Retiro esta mañana, o sea que he hecho un poquito de ejercicio. Luego he seguido una dieta equilibrada porque hemos comido muy poco y muy rápido hoy. Y además me he tomado la dipesina.
Una dieta equilibrada no es comer poco y rápido, tengo que decirte. A ver si empezamos
hoy
a precisar.
Hoy se ha tratado de comer poco y rápido.
No, pero es que esa no es una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada puedes comer despacio y puedes comer bastante. Lo que pasa es que tienes que comer equilibradamente.
Pues ha sido además equilibrada, porque hemos comido equilibradamente, pero lo más importante es que me he tomado la dipesina a mediodía y por la mañana. Así que
Que vas a llegar el objetivo bien. Agosto con el bikini del año pasado, que estamos en rebajas.
Igual a finales de septiembre llego. Un poco justa.
Que no, mujer, porque tú tienes el refuerzo del cosmetic.
Es verdad que eso lo estoy utilizando yo y te lo das en las zonas que tienen así más conflictivas, como el abdomen y las rodillas y caderas. Y es verdad que funciona y reduce y reafirma.
No hace falta que especifiques cuáles son tus zonas
más conflictivas. No, son las zonas de todo el mundo.
Informativos a vuelta de la esquina y antes tenemos que atender a la publicidad.
¿Quiere la solución para siempre a los problemas de la cal en el agua? Para ello tenemos hoy con nosotros a Antonio Ruiz, gerente de Masical. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio, ¿qué ventajas nos ofrece Masical?
Pues Masical ofrece muchísimas, por ejemplo, evitar la cal incrustada en nuestras tuberías, electrodomésticos, sanitarios, etcétera, y también ejerce un efecto de limpieza interna que puede eliminar esa cal que se ha ido pegando con el paso de los años para evitar nuevos depósitos calcáreos y para también recuperar ese caudal de agua perdido. Sentir la piel y el cabello ahora más hidratado teniendo Masical en casa después del baño, pues ahora es posible, y además diciendo definitivamente adiós a los picores que mucha gente nota después de la ducha. También conseguir un mejor funcionamiento y una mayor duración de nuestros electrodomésticos y sanitarios, que al mismo tiempo que tendrán menos averías, por ejemplo, la lavadora pues lavará mejor y ahorrará detergentes y suavizantes, y el lavavajillas dejará nuestra vajilla, más brillante y más limpia también.
Y Antonio, ¿es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos, nos devolvéis el dinero?
Pues Nacho, no solamente es cierto, sino que además eso se lo damos por escrito a todo el mundo. Masical tiene una garantía ilimitada de funcionamiento, por lo que disfrutaremos ahora para siempre de mejor agua en nuestra vivienda, comunidad de propietarios o en nuestro negocio. Es incluso ideal para la hostelería, allí en donde hayan bares, restaurantes, hoteles, etcétera, que lo están utilizando desde hace mucho tiempo. También para la agricultura, porque protege los sistemas de riego de obstrucciones calcáreas y porque al mismo tiempo beneficia el crecimiento y la calidad de los cultivos. Y se utiliza muchísimo ahora en verano en piscinas, porque además de que mejora la calidad del baño, estabiliza también el pH del agua y disminuye la formación de incrustaciones de cal y de microalgas en las paredes de la piscina, y al mismo tiempo protege el mecanismo depurador de agua. Masical, esto es muy importante, Nacho, no necesita mantenimiento y no se estropea nunca.
Y también es importante, Antonio, ¿dónde podemos conseguir Masical?
Pues solamente llamando al 902-107-109 o en www.mastienda.es. No tenemos intermediarios, por eso tiene un precio fantástico. Y ahora más porque tenemos una promoción para tus oyentes de En Casa de Herrero, 4 artículos al precio de uno. Y es que por solo 99 euros más unos pequeños gastos de envío, que es el precio de un Masical, usted recibirá un lote especial con otro Masical gratis para compartir y pagarlo a medias, y 2 artículos también prácticos, un economizador de luz, el Power Saver, para que usted pueda ahorrar luz en casa, y también un repelente electrónico contra insectos y roedores, que en tiempos de calor siempre viene muy bien.
Bueno, pues ya lo han oído bien, 4 artículos por el precio de uno. Les recuerdo el teléfono 902-107-109 y también en www.mastienda.es. Masical 902-107-109. Gracias, Antonio.
Gracias a ti, Nacho.
Esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Impulsor oficial de la selección española de fútbol y patrocinador del equipo paralímpico español.
Buf, tenemos el verano a la vuelta de la esquina y no entro en el bañador.
Pero si yo te he visto comer y te cuidas un montón.
Ya, pero soy muy ansioso y no puedo evitar los picoteos entre horas.
Eso es que no conoces Azaframol y su efecto saciante.
¿Pero qué es Azaframol?
Pues un método totalmente natural de adelgazamiento que disminuye la sensación de hambre, controla la ansiedad y evita que acabes picoteando.
¡Qué bueno!
Pues sí, listos para el verano de una forma natural y sana. Quédate con el nombre Azaframol, en farmacias y herbolarios. Azaframol, y pasa de picar.
¿Qué tendrán las comedias románticas que siempre gustan? Pues que todas se basan en Carlos y en mí.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Domicilia tu nómina en la cuenta que te da todo.
Te devuelve dinero de tus recibos de luz y del teléfono y del gas y de internet sin comisiones. Visa gratis, Visa Oro gratis. Te devuelve dinero en Galp, te devuelve dinero en BP, cajeros 4B gratis.
Y no te pide nada. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Es Radio.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything.
Estás Marilyn. No es que cantara extremadamente bien, tampoco estamos oyendo a Marilyn porque sea una ilustración musical exactamente, sino porque nos va a introducir en el siguiente asunto, que siempre es interesante, porque las leyendas no mueren jamás, es más, se van actualizando poco a poco, y si hay alguien que entró directamente en la leyenda con su muerte, primero con su vida, pero luego con su muerte, porque esa vida, si hubiéramos visto envejecer a Marilyn, si la hubiéramos visto apagándose poco a poco y haciéndose viejecita, pues a lo mejor no hubiera entrado en la leyenda. Pero no hay nada como morirse joven en el pleno esplendor de una carrera para convertirse automáticamente en leyenda, sino que se lo pregunten a James Dean, que solo hizo 2 películas y media y es legendario. Marilyn hizo muchas más, y era mucho más que una actriz. Era, no sé cómo decirlo, era un símbolo, era el emblema de una nación, de una generación. era el sueño de no solo los ciudadanos americanos, sino de todos los ciudadanos con edad de despertarse al mundo de las mujeres. En fin, era Marilyn, ¿qué voy a decir? Bueno, cada vez que hablamos de Marilyn Monroe hay interés, sobre todo cuando hablamos de su muerte. Sí, hemos hablado muchas veces de su muerte, entre otras cosas porque no es una muerte esclarecida. La gente dice, sí, se murió, iba a decir se suicidó, pero eso no está claro. Se murió por un exceso de barbitúricos. Bueno, pues menuda novedad. Hay dudas. ¿Fue o no fue una conspiración ideada por los Kennedy? Porque ya sabemos a estas alturas con bastante fiabilidad que no solo frecuentaba el despacho Oval, sino que además también tuvo una relación más que tórrida con el hermano de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy. Por lo tanto, con los dos hermanos Kennedy. Y sabemos que Hoover tenía un archivo de Marilyn bastante completo. Y sabemos que el FBI pues tuvo un comportamiento no del todo aclarado cuando se investigaban los sucesos que derivaron en la muerte de la estrella hollywoodiense. Lo que no sabíamos hasta ahora es que un psiquiatra forense español se había pasado gran parte de su vida investigándolo todo a propósito de la muerte de Marilyn, que además aterrizó como un vampiro, en el buen sentido de la palabra, sobre los archivos del FBI que se hicieron públicos en 2011, es decir, el año pasado, y que con todos esos datos y con su destreza profesional, porque él es psiquiatra forense, ha escrito su propio libro de conjeturas, de preguntas y respuestas sobre la muerte de Marilyn. Y además da la circunstancia de que es amigo de este programa porque ha tenido la gentileza de colaborar con él alguna vez que le hemos pedido ayuda. Don José Cabrera, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigo? Me acabo de poner rojo, ¿eh? No me veis, pero vamos.
Bueno, pero rojo. No he dicho nada que no te merezcas, o sea que a partir de este momento tú me desmientes. Bueno, CSI, Marilyn, caso abierto, un libro muy interesante. Déjame que yo lo plantee y luego tú sigues el asunto.
Adelante.
Hay tres hipótesis. Hipótesis A, suicidio. Hipótesis B, asesinato. Hipótesis C, equivocación. La del suicidio, José Cabrera no se la cree. La del asesinato podría ser, la de la equivocación podría ser. Lo que no sé es si al final de tu investigación te inclinas más por la hipótesis del asesinato o de la equivocación.
Bueno, la hipótesis fundamental es la equivocación por sobredosis. Ella estaba tomando medicinas recetadas por dos médicos distintos, por lo tanto tenía doble receta, un poco parecido a lo de Michael Jackson. Luego tenía en su casa suficiente arsenal como para poder morir. Ella no sabía que estas medicaciones eran, digamos, sinérgicas, si se tomaba dos de ellas se potenciaban. Por lo tanto, la hipótesis más fundamental es que ella se pasó de la dosis una noche muy calurosa de agosto de 1962.
Lo que pasa es que también en tu libro podemos ver cómo la asistenta cuando llega y el primer policía que llega después de la llamada de la asistenta ven a Marilyn volcada boca abajo con el teléfono en la mano en una actitud que después no se refleja exactamente en las diligencias policiales. Empezamos a ver una gran ristra de ocultación de pruebas, etcétera, y esto nos conduciría mucho más a la tesis de la conspiración.
Correcto, correcto. Y sobre todo, en aquella época Marilyn era un personaje fundamental para la seguridad del Estado, porque era una mujer que, como muy bien has dicho, había pasado por los alcobas de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Era una época comunista, de guerra fría entre el comunismo y el capitalismo. Meses después era la crisis de los misiles, y entonces Hoover, que era un paranoico como todo el mundo sabe, estaba detrás de esta historia, y Robert esa misma tarde había hablado con Kennedy, con Marilyn. Por lo tanto, todo eso unido hacen pensar que aquí hay gato encerrado.
¿La conversación entre Robert Kennedy y Marilyn fue telefónica o fue presencial?
No, está claro, y lo dice la asistenta, que más que asistente a la enfermera, que es la enfermera que Crimson, el psiquiatra, la había colocado ahí un poco como topo, dice que fue presencial, que es decir, que Robert se presentó allí con su cuñado para hablar con ella, para pedirle unos diarios, que era donde Marilyn apuntaba todas sus cosas y todas sus visitas y todas las cosas, y esos diarios nunca aparecieron. Por lo tanto, tenemos constancia de que Robert Kennedy estuvo allí ese día.
¿Y no hay ningún tipo de conjetura sobre qué pudo pasar con esos diarios?
Da la impresión de que esos diarios al final acabaron en manos de quien tenía el poder en ese instante, que es el FBI, que era una prolongación del servicio secreto americano. Por lo tanto, desaparecieron, y seguro que a estas alturas no es que estén destruidos, es que están volatilizados.
Bueno, es un hecho conocido que Hoover dejó instrucciones muy concretas a su secretaria para que, en el caso de que él muriera, su archivo secreto, porque él tenía dos archivos, el del FBI y el suyo personal, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Fueran destruidos. Es verosímil que esos cuadernos de Marilyn estuvieran en su archivo archivo personal y que fueran destruidos a la muerte de Hoover?
Prácticamente seguro, porque en esos diarios había una serie de intimidades, no solo erótico-festivas, que bueno, a nadie nos importan, sino de comentarios que JFK seguro que tuvo con ella, porque en la alcoba pues se hablan muchas cosas, y en la alcoba el hombre, como todo el mundo sabe, piensa más bien poco y habla más bien mucho.
Bueno, hablan mucho o duermen una barbaridad, bueno, y acaban con todos los paquetes de tabaco que hay en los alrededores. Ya sabes,
es opinable.
José, a propósito de la teoría de la equivocación, es decir, de la sobredosis de Marilyn, hay una afirmación en tu libro que a mí me llama mucho la atención. Y es que, de acuerdo, ella podía estar depresiva, podía estar sometida a un tratamiento de caballo, podía ser alcohólica, podía haber tenido una infancia absolutamente infeliz, todo lo que queramos. Pero tú tienes muy claro que ella no tenía ninguna ganas de quitarse de en medio.
Sí, para nada. Es decir, hay que tener constancia de que esta mujer era una mujer superviviente. Había salido de una infancia no atroz, peor que eso, porque nadie la había querido en su infancia, y no hay nada más atroz para una mente que eso. Y esta mujer quería vivir. Quería vivir a toda costa. Y el hecho de que tuviera el testamento escrito, que algunos apuntaron como, digamos, tal, nada tiene que ver, porque es un testamento que tenía un año y pico antes de la muerte. O sea, no es un testamento el que hace el suicida, que se va a morir, porque se va a matar, y unos días antes hace testamento. Por lo tanto, ella quería vivir a toda costa.
Al final, cuando has aterrizado sobre los archivos que se hicieron públicos en 2011, es decir, hace apenas un año, ¿has descubierto alguna cosa sustancial, nuclear, que no conociéramos?
Bueno, lo más esencial de lo descubierto en esos archivos, que están desclasificados y al acceso de todos los ciudadanos, es la importancia vital que para el FBI tenía el personaje Marilyn. Es decir, por encima de que es un icono, como has comentado, una mujer que irradiaba con su luz, que era un poco el modelo de mujer de aquella época y que aún sigue en las camisetas, en los vasos, en los cuadros, etcétera. Aparte de eso, para el FBI era la mujer más importante de Estados Unidos, por encima de la mujer oficial del presidente Kennedy. Algo increíble, porque hay miles de documentos. O sea, yo he fotocopiado el libro unos pocos, pero hay miles de folios.
¿Te dio tiempo a estudiarlos todos?
No, todos es imposible, es inabarcable. Es decir, inabarcable, porque muchos son detalles de uno que pasa y cuenta un testigo de cómo ella coge el coche y va a comprar un mueble a casa de uno que supuestamente es comunista, todo girando alrededor de la gran historia del comunismo americano, la caza de brujas de aquella época en Hollywood, en fin. Es inabarcable, ese dossier es inabarcable.
Bueno, hay muchísima gente que tiene mucha curiosidad a propósito de la vida y de la muerte de Marilyn. Los que de verdad son devotos, pues habrán leído todo lo que se ha publicado a propósito de la cuestión. La pregunta es, ¿tu libro a estas personas les va a aportar algo?
Pues mira, que yo sepa, no existe ningún texto hablando de las hipótesis reales de la muerte de Kennedy escrito por un médico forense en castellano, desde luego. Y en inglés solo tenemos el de Noguchi, que es el forense que hizo la autopsia de Marilyn, que es el libro se llama Cadáveres Exquisitos, que habla de varios casos, pero en castellano no hay ningún texto. Hay muchos textos escritos por periodistas, por ensayistas, etcétera, pero ninguno que tenga una perspectiva forense respecto a la muerte de Marilyn.
Pero en el libro, además, en el libro de Noguchi, él no explica por qué no hizo la autopsia de determinadas vísceras de Marilyn.
Claro, efectivamente, porque ahí se perdieron análisis de las vísceras, por ejemplo, por todos los lados. Es decir, aquello fue un desastre de investigación policial. La cadena de custodia de las vísceras no se siguió para nada, y eso era ilegal completamente.
¿Tú crees que el forense que hizo la autopsia hizo un buen trabajo desde el punto de vista científico?
Pues mira, no lo hizo excesivamente bien, porque en aquella época Noguchi no tenía mucha experiencia. De hecho, hay quien piensa que se le encargó a él la autopsia para que no la hiciera alguien con más preparación. Y eso está ahí, y a él le molesta recordarlo, ya es muy mayor, pero en aquella época él no tenía casi experiencia, apenas llevaba un par de años de forense interino, por así decirlo. Por lo tanto, no podemos pensar que sea una autopsia hecha con rigor, absolutamente. Y eso que casi estuvo 2 horas con ella, que 2 horas para una autopsia es mucho tiempo.
José, y la última pregunta, la que probablemente no tiene respuesta, al menos de momento. ¿Estás absolutamente convencido de que nunca jamás sabremos de verdad lo que pasó?
Yo estoy convencido personalmente de que jamás sabremos lo que realmente pasó, entonces, porque a nadie le interesa que lo sepamos.
Algo parecido a lo que pasa con la propia muerte de John Fitzgerald Kennedy.
Perfectamente, que será el próximo trabajo en el que nos meteremos.
¿Qué me dices? Esto es una noticia. O sea, que estás también desde el punto de vista forense.
Sí.
Y también porque se han descalificado papeles recientemente.
Se han desclasificado papeles y ahora tenemos bastantes elementos. Tenemos la autopsia íntegra y es rigurosa, con fotografías de todo el procedimiento, etcétera. Y yo creo que merece la pena ya para el año que viene. Ya, hay que descansar un poco, que viene el verano.
Bueno, pues venga. José, muchísimas gracias por tener esta llamada y enhorabuena por el libro. Vuelvo a repetirlo, CSI Marilyn, caso abierto. Si gracias, alguien quiere ir a las fuentes, que lo compre. Un saludo, José Cordial. José Cabrera. Las 6:45, las 5:45 en la Comunidad Canaria, sintonía de Condición Humana. Hay una noticia muy importante que voy a dar en este programa. Si a mí me dicen, ¿cuál es la noticia más importante, no la más trascendente? Bueno, a lo mejor no es importante y sí trascendente. Bueno, no lo sé, chicos, no me voy a hacer un lío ahora a las 6:45 de la tarde. Una noticia de altísimo interés, no de alto, de altísimo interés. Ojo. Existe la cama que se hace sola. No es una broma. Existe la cama que se hace sola. La hemos descubierto. Una cama, te levantas, duermes, una cama normal y corriente, que no tiene vida propia, ni piernas, ni boca, ni nariz. Es una cama como otra cama. Pero tiene un mecanismo, ignoro cómo funciona, que tú te levantas, le das a un botón y se hace sola. ¿A qué es una notición? Bueno, a lo mejor he ido un poco lejos, porque he dado por buena la información que me han dado estas dos redactoras que tengo a mi diestra y a mi siniestra. Vamos a ver si nos metemos en otro lío como el del buceo y vamos
que
a acabar
con no. Y además, lo del buceo todavía no está tan claro. Bueno, pero este invento, esta cama que se hace sola y tarda tan solo 50 segundos en hacerse, es un invento español. Lo ha creado un señor vasco que tiene 56 años, que se llama Asensio Zubeldia. Este nombre para mí es difícil de pronunciar.
Zubeldia.
No, el nombre, Asensio.
Asensio.
Asensio. Asensio, Asensio.
Asensio.
¿No? Ah, Asensio. Aquí, como lo, ella dice Asensio.
Claro, por eso lo he dicho, que para mí es un poco complicado. Que es el invento se llama OEA, que es como se llama la cama en euskera. Este hombre nos ha explicado cómo funciona esta cama que lleva intentando, dice que solo es un prototipo y que lleva muchísimos años intentando crear. Además hay dos formas para que funcione, una manual y otra automática.
Vamos si es manual ya sé hacer una cama manualmente, para eso no necesito...
No, porque el modo manual quiere decir que vamos a pulsar cuando nos levantamos...
Tú de darle un botón y la cama se haga, pero el interesante es el automático. Que a los segundos de tú levantarte de la cama, cuando vuelves de desayunar, ya te la encuentras hecha. Ni botón, ni nada.
¿Y si te has levantado si levanta a hacer pis? Ah, bueno, pues te la encuentras hecha.
Claro,
te
la encuentras hecha otra vez. Lo escuchamos para que veas cómo nos cuenta, cómo funciona.
Pues esta cama, que se hace sola, en cada costado se abre una tapa y salen unos brazos después de haber posicionado el cordón que lleva la funda nórdica entre los dos rodillos y desplaza hasta el cabecero. Y una vez que haya pasado el cordón, pues descienden los brazos y al mismo tiempo las almohadas son levantadas y una vez que la funda nórdica se haya estirado hasta el cabecero, pues descienden y ahí se termina el ciclo.
Lo que pasa es que... No, ¿quién ha entrevistado a este hombre?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No. Antes de decírmelo... No, porque
aquí no damos nombres.
Somos un equipo.
Porque, clásico para todos.
Porque lo que... no sé si me lo va a poder aclarar, salvo que le hayáis entrevistado como Dios manda. Pero deduzco de su respuesta que solo funcionará con aquellas camas que tengan solo una funda nórdica. O sea, si tú duermes con una sábana y una manta, ¿te la hace?
No, porque es que además hay que decir que hay que comprar las sábanas, almohadas y fundas nórdicas. No pueden ser cualquiera que tengamos por nuestra casa. Hay que comprarlas porque viene todo en el mismo pack, por decirlo de alguna manera.
Este es un gran invento, pero claro, no es un milagro. O sea, las almohadas y el nórdico y las sábanas tienen que estar adecuadas. No valen las que tengas en casa.
Hombre, pues no, las almohadas, uno no puede dormir con cualquier almohada. Bueno,
siguiente.
Te adaptas a esta.
Bueno, ha estado 12 años y por fin ha podido patentar esta cama que se hace sola, aunque él dice que, bueno, que hay que seguir investigando porque, como decíamos, es tan solo un prototipo. 1.500 euros se ha gastado. Pero les hemos preguntado también, pues, por cómo se le ocurrió hacer esta idea. A lo mejor era por pereza, como a muchos nos pasa cuando hacemos la cama.
Bueno, esta idea se me ocurrió más o menos hace unos 20 años, y se me ocurrió sin más, y bueno, y luego pasé 6 años sin hacer nada. Decía, bueno, es buena idea, pero no empecé a trabajar en ella. Y hace unos 12 años o así, 13, que empecé a trabajar con ella. Y he pasado unos 12 años, 13 años en hacer esto. Tiene un montón de años de trabajo, o sea que he hecho un montón de piezas mal y hasta que al final pues funcione bien.
La verdad es que este me tiene pinta de ser un buen tipo, ¿eh? Sí. Ingenioso.
Y además ten en cuenta, Luis, que lo hacía en sus ratos libres.
Y si se equivoca la máquina, y en vez de coger al edredón, se cree que te has levantado y te coge de los brazos y te hace un
lanzamiento. No, no, dice que no, que mientras hay alguien encima de la cama no se pone en funcionamiento.
¿Por qué sabes que es imposible?
Porque lo ha comprobado él.
¿Ah, sí?
Y ha dicho, sí, sí, que es que en su invento eso está previsto y nunca nos va a pasar que nos quedemos dentro de la cama.
Pero
nos
lo ha dicho.
Está haciendo.
Sí, sí, no lo ha dicho. Y por cierto, que está buscando a gente que le ayude, que le inyecte dinero para seguir investigando, porque él dice que tiene muchas ideas y que en España, como ahora la situación no está muy bien, pues no ha recibido ninguna llamada, pero sí que desde Estados Unidos se han puesto en contacto con él y él se ha dado cuenta porque además en YouTube han aumentado las visitas a su vídeo.
Ah, tenemos un vídeo de cómo funciona,
video,
lo
claro,
que me estás diciendo, ¿y por qué no me lo habéis dicho antes? Mira, mira Javi García Gil, que dice que tampoco ha visto el vídeo.
¿No
de
habéis
YouTube
visto el vídeo? Bueno,
¿no
hay que meterse en YouTube
claro,
y ver,
chicos,
y ver
hay
el vídeo.
Hay que estar ahí.
¿Y qué ponemos? Cama que se hace sola.
Eso
y
es.
Además, si ponemos en internet el nombre de la cama, OEA,
con
H intercalada, también vamos a ver toda la página web de esta cama automática que se hace sola y vamos a ver cómo funciona.
Bien.
Que a lo mejor ahí
tiene mucho
mejor
mérito lo de este hombre porque
Ascencio.
Ascencio.
No Ascencio. Ascencio.
Jauregui.
Ascencio. Repite conmigo, Anabel. Ascencio.
Es que esa, la S y la C juntas es muy complicado.
Poquito.
Ascencio.
Muy bien. Fenomenal. Es que
son
fantástico.
Muchas S y muchas
¿ves qué contento se pone el taxista de Valencia?
Bueno, que tiene mérito que él lo hace como hobby en sus horas libres porque se dedica, trabaja con un torno fresador durante el resto del
bueno,
día.
Bueno, pues este no es el único. Bueno, ahora nos vamos a hablar de un invento, pero sí que os vamos a hablar de una iniciativa que sobre todo los que vivéis en Madrid, porque los que viváis en el País Vasco, por ejemplo, tenéis un poco crudo.
La pueden copiar.
Eso sí, la pueden copiar o la pueden importar o incluso la pueden mejorar. Mejorar es difícil, ¿eh? Porque, ¿cómo está el mundo, Facundo, que para tener clientes te inventas lo que haga falta? Por ejemplo, ¿el garaje es Espronceda de Madrid?
Eso es, Luis. El garaje Espronceda de Madrid ha tenido una de las mejores ideas que se les podían ocurrir en el barrio. Ellos se dedican a, bueno, es un lavadero de coches, además de garaje, y han puesto en marcha como una especie de oferta que si lavas tu coche, te puedes llevar un saco de 3 kilos de patatas por el mismo precio. Es el gerente de este garaje, que se llama Segundo Martín, tuvo la ocurrencia de decir, bueno, pues a lo mejor, como están cayendo un poco los clientes, vienen menos, pongo esta promoción, hablo con el que vende las patatas enfrente, digo, oye, ¿me las pones a buen precio y yo te traigo a gente con un vale? Entonces, acertaron y la cosa está funcionando, porque han aumentado los...
Pero te
los
puedes clientes llevar, si aciertas un sorteo, o te llevas de
no,
todas,
no,
todas.
No, te lo llevas, de todas, todas. El vale,
pues hablemos
cruzas
con propiedad, arreaza.
No
puedes decir, te
si
puedes
quieres,
llevar.
Las puedes dejar si no,
te llevas...
si no te gustan las patatas.
Ah, bueno.
Si no te gustan las patatas, tenemos un problema. Pues lo ha solucionado Segundo, ya verás.
Segundo Martín, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que no hay que acertar, no es que tú te des un boleto y el que acierte se lleva las patatas.
No, sino... no. Nosotros a cada persona que nos trae a lavar su coche le entregamos un vale para que le entreguen una bolsa de patatas. En un convenio que tenemos con la frutería que tenemos aquí al lado, nosotros esto lo podíamos haber hecho personalmente o egoístamente, como se quiera llamar, entregar nosotros las patatas sin que pasaran por la frutería. Pero bueno, somos conocidos, el barrio está mal, nos tenemos que ayudar unos a otros y hay que echarse una mano como sea. Entonces,
dime.
Yo le entrego el vale, él viene, lava el coche, yo le entrego el vale, va a la frutería, le entregan las patatas, en la frutería hay unos escaparates, pues con mortadela, ajos, cebollas, cerezas, en fin. Y si además de las patatas le compran otra cosa, contento él, contento yo y contentos todos.
Naturalmente. ¿Y si al hombre no le gustan las patatas?
Pues tenemos otras dos opciones más. Tenemos una botellita de vino de Rioja, que triunfa más entre los caballeros que las señoras.
¿Por qué será?
Y tenemos también para la juventud los viernes que suelen venir así y chicos jóvenes de una empresa que tenemos aquí el mantenimiento de unos mecánicos y tal, vienen un par de ellos, les regalamos una cañita y se van a un bar con el que tenemos el mismo concierto, ellos nos mandan gente cuando vienen a cenar, nosotros les hacemos un descuento en el lavado, en el precio del parking, y ellos pues nosotros les invitamos a una caña, y si van dos, pues suelen ser tres cañas, la que invita al garaje y la que paga cada uno de los dos.
Hombre, claro, y además una vez que ya te tomas la caña, pues luego pides no sé qué, y el del bar contento, el del lavado contento y tú contento.
Claro, nosotros lo que tratamos, bueno, pues que como nos achucha la clientela que ha bajado, la situación está como está. Tenemos afortunadamente una jefa que nos deja hacer y nos dijo que se nos ocurría y se nos ocurrió esto. Y bueno, pues ser entre todos un poquito solidarios y tirar para arriba. Nosotros estamos abiertos con el peluquero, con la gente que hay al lado, pues que nos metamos en la rueda y tirar todos un poco. Nosotros ponemos parking, ponemos tiempo o ponemos lavado. Ellos que pongan otra cosa, que pongan clientes también.
Oye, segundo, pero ¿habéis notado que efectivamente esto surte efecto?
Sí. Nosotros esta campaña la comenzamos el 27 de febrero. Y hemos incrementado el lavado pues un 5% o un 7%, sí.
Ah, o sea, sí, que sí. Encima se está yendo mejor de lo que pensaba la jefa.
Pues sí, porque la gente, entre la señora la patata es la estrella, porque, bueno, en principio pusimos un día, un martes, el día de la semana, de los martes regalamos patatas. Pero luego, al ver que la gente viene y que nos piden las patatas un miércoles o un viernes, pues bueno, como tenemos más volumen, tampoco nos importa. Damos el vale, van a la frutería, salen contentos, vuelven y lavan más a menudo, y nosotros pues somos 5 personas las que dependemos de esto y nos tenemos que agarrar donde sea.
Pues enhorabuena por la imaginación, segundo, y gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a usted, muchas gracias y muy amable.
Un abrazo muy fuerte, hombre. El encargado del garaje es Proceda, en Madrid, ya sabéis, patatas, cañas... ¿qué era el otro?
Vino.
Y vino de Rioja. Vino de Rioja.
Y lo bien tratados que se sienten los clientes con estas cosas, oye...
¿Tú vas a comisión?
Voy a ir a lavar el coche.
Bueno, ¿alguna otra cosa más de la condición humana o me voy a Corte Inglés?
Bueno, si quieres te contamos una rápida, porque a mí me ha encantado una historia que ha ocurrido en Andalucía, y es un señor que se ha chocado con un coche patrulla después de insultar a los agentes de las fuerzas...
De la policía, vamos.
Bueno, lo que ha ocurrido es que ocurrió un accidente, ¿no? Y el coche de la señora, pues no, en lo que llegaba la grúa para retirar el coche, pues quedó un carril de la carretera que no podía ser utilizado. Entonces la policía puso su coche patrulla, de modo que la gente se diera cuenta que había ocurrido un accidente y que por ahí no podían pasar. Pues nada, un señor que estaba muy disgustado porque no se podía circular por ese carril, se asomó por la ventanilla de su coche y empezó a gritarle cosas que, según la policía...
Palabras malsonantes, lo que...
Insultándole un poco.
Irreproducibles en la radio.
Eso es.
Y entonces no se dio cuenta, porque claro, no estaba mirando para donde tenía que mirar, y se chocó con el coche patrulla. Claro, este hombre, pues al final la policía lo ha cogido por alterar un poquito el orden.
Un poquito, ¿no?
Un poquito.
Estaba más pendiente de increpar a los que le estaban impidiendo supuestamente el paso por donde él quería ir, y al final se estrelló contra el coche que estaba parado.
Al final le ha salido peor, porque ahora tiene que arreglar el coche, venga a ver si no le van a poner una multa interesante.
Y además, si le hubieran hecho el control de alcoholemia en ese momento, a lo mejor hubiera dado hasta positivo. No porque hubiera bebido, sino porque ayer supimos en este programa que si te indignas de esa manera al volante, al final puedes dar hasta positivo en el control de alcoholemia. O sea, un desastre.
La ira de los hombres al volante.
Sosiego, por favor.
No, de los hombres no, del ser humano al volante.
No, porque las mujeres éramos inseguras. Al volante.
Claro. Que no os indignáis nunca al volante.
O sea, vamos atemorizadas. Nos lleva el volante, no nosotras al volante, acuérdate.
Ya comprendo. Bueno, me voy a Corte Inglés.